Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Quiero saludar a las personas que ya nos están sintonizando a través de el 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de Colombia, la cual se titula ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían? Por los años de 1820 vivían en Bogotá en una espaciosa casa del Camellón de las Nieves, sitio en ese entonces poco frecuentado, muy medroso y asiento obligado de toda clase de creaciones fantásticas y sobrenaturales. Una respetable familia compuesta de una viuda, un hijo que a la sazón seguía los estudios de medicina y tres primorosas niñas que fueron en su época maravilla del barrio de las Nieves y ornato de la sociedad santafereña. Habiendo tenido necesidad el joven estudiante de hacer un viaje a una de las poblaciones de Boyacá con el objeto de ventilar algunos asuntos de familia, quedaron solas la madre con las tres hijas. Como la reputación de su barrio era entonces tan poco ejemplar, las pobres señoras tomaban al acabar el día todas las precauciones para asegurarse durante la noche una tranquilidad relativa, cerciorándose personalmente de estar bien corridas todas las cerraduras y las indispensables trancas de la puerta de la calle y las de los pasadizos que comunican con el interior de la casa. Requisa que practicaba después de haber rezado el rosario de la Santísima Virgen. Por el pronto regreso del viajero e innumerables oraciones a todos los santos del cielo para que la protegiera de los posibles asaltos de los vivos y de los muertos. Con tan piadoso arsenal se retiraban medianamente tranquilizadas al dormitorio común a tratar de conciliar un sueño esquivo y casi siempre acompañado de pesadillas, de sobresaltos y de angustia. Júzguese pues, ¿cuál sería el espanto de las pobres mujeres cuando una noche se despiertan con el ruido de fuertes y rápidos pasos que indicaban la presencia de los corredores de la casa, de dos o más personas? La mujer, madre valerosa y de sangre fría, no quiso encender la luz, y después de reforzar la puerta del aposento con una barra de hierro, se rodeó de sus tres hijas, presas de las mayores congojas, e invocando en su ayuda a toda la corte celestial, se resignó a esperar los acontecimientos, temiendo a cada momento que la puerta fuera forzada y ser víctima de los ataques de los desalmados de afuera. Las niñas, por su parte, llenas de terror y casi desvanecidas, se figuraban a cada instante que la puerta, sin abrirse, daría paso a espantables fantasmas adornados con los más terribles atributos que puedan forjar imaginaciones tímidas y sobreexcitadas por los más grandes de los miedos. Y no era para menos, porque entretanto, en la parte de afuera sucedían cosas extraordinarias, Ya no se oían en el patio las carreras del principio, pero en el corredor ancho, al cual daba la puerta de la pieza en donde estaban las aterrorizadas señoras, se oía el ruido propio de una lucha terrible entre un hombre que se defiende contra dos o tres que lo atacan. Pisadas fuertes, carreras pequeñas y cortadas, grandes empellones contra la pared y contra la misma puerta, que hubieran cedido a no ser por la barra que la reforzaba, golpes violentos y de vez en cuando roncos, gritos inarticulados, todo indicaba una lucha mortal. Con el oído atento y con el ánima en los labios, las señoras podían seguir todas las peripecias del horrible combate que tenía lugar en el comedor. Lo que iban oyendo les indicaba que la víctima, debilitada, no hacía ya grandes esfuerzos en la defensa, que sus agresores apuraban al ataque, en el cual a cada momento ganaban terreno. Después la lucha cambió de aspecto. Se sentía como si un hombre caído del suelo hiciera los últimos y más energéticos esfuerzos para prolongar un combate sin misericordia. Después un silencio absoluto reinó por cortos instantes. Silencio lúgubre y aterrador que fue interrumpido por las ligeras pisadas de hombres que se alejaban como una carga a cuestas. Después, nada más. Al apuntar el día, la madre corrió a abrir la puerta que da a la calle y la luz que inundó la pieza no fue suficiente para devolver alguna confianza a los aterrados espíritus de las pobres mujeres que creyeron morir de angustia en el curso de la noche. Ninguna de ellas se atrevía a abrir la puerta de la pieza en donde estaban. Afortunadamente, la madre vio desde la ventana a un joven amigo y codiscípulo de su hijo que a esa hora iba para su clase. Lo llamó. En breves palabras le refirió algo de lo acontecido y le entregó la llave de la puerta de la calle, suplicándole abriera y entrara a la casa. El estudiante, acompañado por un carpintero de la vecindad y por alguna gente que ya transitaba por la calle, procedió a abrir y forzar las puertas hasta llegar a la pieza en donde estaban encerradas la madre y las hermanas de su amigo, quienes, quitando la barra y abriendo la puerta, salieron del corredor con el inmenso placer de quien ve la luz del sol después de la estrecha y larga prisión. Pero ¿cuál sería su pasmo? Lo mismo que el de los demás presentes, cuando por todas partes vieron las huellas del encarnizado combate. En el jardín todas las matas revueltas y tronchadas, regueros de sangre en todas direcciones, en el corredor ancho y cerca de la puerta del dormitorio, estampadas en la pared tres o cuatro manchas de manos ensangrentadas, y por último, en el centro del patio, al pie de un árbol, una gran charca de sangre. Indudablemente, durante toda la noche se había cometido allí un horrible crimen. ¿Quiénes fueron los asesinos? ¿Quién fue la víctima? ¿Por dónde entraron a esa casa y por dónde salieron? ¿Por qué no se oyó ni un grito de auxilio, de socorro, y los gritos que se oyeron eran como la de una persona que hubiera perdido el uso de palabra? Misterio fue este, que no pudo descubrir la policía de la época, a pesar de las activas pesquisas que emprendió. Escuchamos una historia colombiana, la cual se titula ¿Quiénes serían? Una historia, pues, con algo de suspenso, que nos narra las vivencias de una señora con sus hijas, en la cual en su casa se cometió un crimen durante la madrugada, pero en la mañana no había ningún cuerpo y además las autoridades no pudieron resolver este caso. Espero que les haya gustado y ahora les invito a escuchar otra historia que se titula Las Tres Preguntas. Thank you. Las tres preguntas. Un coronel vivía en un pueblo y en su casa tenía un rótulo que decía: "Vivo tranquilo". Esto era en tiempos de la Inquisición, y el rey lo supo y lo mandó llamar. El rey le había mandado llamar para que no volviera a poner aquel rótulo en la casa. Cuando llegó el coronel al palacio del rey, este le hizo tres preguntas para que le llevara las respuestas a los 8 días, y si no, penaba la vida. Las tres preguntas que le hizo eran: ¿cuánto valgo? ¿En qué tiempo se le puede dar la vuelta al mundo? Dime una verdad mentira. Con que se fue el pobre coronel a su casa llorando, y cuando llegó, le dijo a su mujer y a sus hijos: "Vas a perder a vuestro padre. Me ha llamado el rey para preguntarle cuánto vale, en cuánto tiempo se le puede dar la vuelta al mundo y que le diga una verdad mentira. Y me ha dado 8 días de plazo, y si en ese tiempo no le contesto, me quita la vida". Llega en ese momento su asistente y dice: "No es más que eso, pues pierda usted cuidado, que yo se lo arreglo todo. Quédese usted y déjeme ir a mí al palacio y verá cómo yo se lo arreglo todo". Va el asistente al palacio vestido con la ropa del coronel. Le dicen que suba, el rey cree que es el coronel y le hace la primera pregunta. "¿Cuánto valgo?", y le contesta el asistente: "Pues mire usted, que al rey del cielo lo vendieron en 35 monedas, de manera que usted vale solamente 34. El rey quedó satisfecho y le hizo la segunda pregunta: "¿En cuánto tiempo se le puede dar la vuelta al mundo?", y le contesta el asistente: "En un caballo de la velocidad del sol, en 24 horas. Quedó el rey satisfecho y le dijo: "Ahora me vas a decir una verdad mentira". Y le dijo entonces el asistente: "Está usted creyendo de que está hablando con el coronel y está hablando con su asistente". Y quedó el rey satisfecho del todo y el coronel quedó libre. Escuchamos una historia de origen español, la cual se titula Las Tres Preguntas, esperando que les haya gustado, y con ella nos vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero invitar a escuchar una historia de Rumania, la cual nos va a hablar de Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Vlad el Empalador. La, 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 la. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores decimonónicos como John Polidori, el médico y su compañero de viajes de Lord Byron. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas se le presenta como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica de empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. Para comprender esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el sureste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraba el Reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante, guerras de extraordinaria violencia en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente, y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sigisoara, Transilvania, en 1431, y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, voivoda, gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años, marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de sumisión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Unyadi, de origen valaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte de Voivoda y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó a sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año, 1948, fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1949 marchó a Moldavia, donde tenía parientes. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país, como Krosdat, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble, que entonces era voivoda de Valaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y Hunyadi empezó a sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó tener rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable, y este revistió los tintes de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino dos sacos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblusitsa y Novoselo hasta Zambit y Gijén. He matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminamos juntos lo que juntos hemos iniciado, y aprovechamos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz». Vlad, pues, se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el voivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que, como brazo ejecutivo de la justicia, el voivoda le impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste para que los viajeros pudiesen beber agua de ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asociaba la figura de Vlad es, claro está, el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remonta al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcodilo asegura que Mehmed II, al visitar en 1461, retrocedió aterrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede en las crónicas alemanas surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables, en el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en el que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Ahí tuvimos la historia de Vlad el Empalador, una historia que da origen al ya conocido monstruo de terror. Estamos hablando de Drácula, que se cree que fue creado a raíz de la leyenda de Vlad. Esperando que les hayan gustado las historias que les compartimos el día de hoy, es momento de despedirnos, pero recuerde que si le gusta el programa, lo puede volver a escuchar o descargar a través de nuestra página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, ahí pueden encontrar historias encantadas. Y adentro estarán todos los programas que hemos transmitido para que los vuelvan a escuchar o descargar. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.